llevo 10 minutos intentando aprenderme una canción sobre el sitio en el que está Chema hoy, porque me lo ha chivado antes. Pero como no me sale, porque soy bastante malo con el ukelele, y tanto lo de asumir los errores que uno al final, pues, lo dice. Y estoy intentando aquí tocar una canción napolitana, pero no me sale. Así que, nada, desde Nápoles con amor, yo toco el ukelele, y da el pego. Así que, ¿estás ahí, Chema?
Hola, Miguel Ángel, sí, estoy aquí. Hola. ¿Cómo voy a estar aquí? La verdad es que fue una de las condiciones, ¿no?, que nos pusieron los patrocinadores, fue que tocaras el ukelele todos los programas.
Ya.
Así que había que tocar la cuota, pero bueno, ha salido muy bien, yo creo, ¿no?
Sí, pero si no he tocado ninguna canción de Dónde Estás, que es en Nápoles.
Bueno, a mí me ha sonado todo muy napolitano, así que ¿sí? No hay problema.
Claro, porque tú ya eres napolitano de pura cepa, ¿no?
Totalmente, y pompeyero. Pompeyero, ¿se dice pompeyero?
Suena que te vas de fiesta a la discoteca Pompeya o algo así, ¿no?
Pues algo así, pero es que me he venido a grabar el podcast hoy a los pies del volcán Vesubio.
¡Qué bonito! Oye, mira, sí, que no he ido yo nunca ahí a Pompeya, a las ruinas y todo esto, súper chulo, ¿eh?
Súper chulo, sí, muy, muy bonito. Además, que bueno, que da un poco de yuyu, ¿eh? Porque después de ver todo lo que ha pasado aquí, y que es un volcán que ha entrado en erupción muchas veces y que está considerado además uno de los más peligrosos del mundo, pues como que da un poco de yuyu. A ver, estoy aquí grabando el podcast y de repente empieza esto a echar humo.
¿Tú sabes lo que pasa? Si en el siglo II o siglo I, cuando fue aquella famosa erupción que cubrió la ciudad, hubieran tenido lo de los juegos del patógeno que comentamos la semana pasada, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Lo de los juegos de rol, pues quizá lo habrían arreglado a tiempo.
Y si hubieran tenido Twitter, por lo menos hubieran podido salir a tiempo también de ahí, ¿no?
Exacto, o BOST, o los voluntarios de emergencias, los BOST.
Sí, pues curiosamente el año pasado, no sé si te acuerdas, que hubo una sequía enorme y, sí, y había, pues eso, mucha sequía y altas temperaturas y hubo unos incendios muy grandes por esta zona. Y la columna de humo que se formó aquí llevó a mucha gente a pensar que el Vesubio había entrado en erupción.
Es que menudo susto vivir cerca de un volcán, ¿eh? Yo no podría.
Sí, sí, la verdad es que sí. Pues mira, estoy por aquí, estoy en el Vesubio, he estado también en Nápoles. Te voy a contar, mira, dos curiosidades de Nápoles.
Una y dos.
Venga, va, te las cuento, que todavía...
Empieza.
Todavía vamos bien de tiempo. Mira, la primera es el contraste que tiene cuando recorres la ciudad por arriba y cuando de repente vas al metro, que tiene un diseño totalmente contemporáneo que choca con el, pues con toda la parte cultural y artística que tiene al aire libre la ciudad de Nápoles, ¿no? Esa es una.
Oh, qué chulo.
Y la segunda es que en un hotel me he encontrado ascensores de pago.
¿De pago?
Ascensores de pago. Resulta que tenían problemas por el tema del mantenimiento del ascensor y como los que vivían arriba lo utilizaban más que los que vivían debajo, pues había que meter una moneda de 5 céntimos cada vez que quería subir al ascensor o bajar. Así que me ha parecido muy curioso.
De los creadores de cuartos de baño de pago llega ascensores de pago.
Ascensores de pago, totalmente. Oye, ¿y tú dónde estás?
Pues yo me he venido a un sitio que no hay una serie todavía, pero yo creo que a este ritmo dentro de poco la harán.
A ver,
que
a
es
ver.
A Panamá. Ah, yo no sé si te acuerdas de los famosos papeles de Panamá.
Sí, sí. Así. De hecho, fue famoso Panamá por los papeles de Panamá.
Además, fue una de las grandes muestras del nuevo modelo de periodismo, el periodismo ciudadano. Una persona dio el chivatazo, mandó toda la información y posteriormente, después de publicarla en el 2016... la base de datos completa de personas implicadas en los papeles de Panamá se publicó con licencia Creative Commons.
Qué bueno.
Es decir, entonces lo vi como algo tan llamativo y tan, es decir, no sé, tan actual, que dije, tengo que ir a Panamá. Y aquí estoy paseando por la calle 50, que es la calle más importante de Ciudad de Panamá, pues bueno, para arriba y para abajo.
Pues oye, cómprate ahí, que eran los sombreros o las camisas, no me acuerdo.
Aquí los Panamá eran los sombreros.
Los sombreros de Panamá.
Sí, sí. Esto, pues nada, esto es
oye,
como
tráeme un sombrero conectante.
¿Quieres uno?
Sí.
De estos de paja, como los que llevamos aquí en España cuando nos vamos a la playa o algo.
Esos. Lo podemos sortear aquí en el podcast.
Esto es como el parque grande, pero un poquito más pequeño.
Oye, por cierto, que llevamos hablando 5 minutos y no Madre hemos arrancado mía. El podcast todavía. Qué desastre.
A ver, espera, estoy haciendo cuentas. Conectando puntos, episodio 16.
para, pam, pam.
Sabes que cuando haces tú la música no se suele parecer mucho, ¿no?
No, no se parece en nada.
Vamos a dar un doble mortal para pasar, si te parece, a la noticia de la semana. No al tema, vale, sabéis que cuéntame. Tenemos noticia, ¿sí? Que en teoría es algo más breve, en teoría, sí. Y luego tenemos el tema de la semana. En este caso, la noticia de la semana es que uno de los buques insignia de la sanidad española, que es la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT, ha lanzado una nueva aplicación móvil.
Eso es. Nos lo hemos encontrado, yo creo que ha sido en Twitter, donde nos ha llegado esta noticia.
Sí.
Y además que la hemos comentado en Twitter, ¿verdad?
Sí.
Que es que habían sacado una nueva aplicación y, claro, enseguida nos llamó la curiosidad para ver de qué se trataba, ¿no? Y al final, bueno, pues es una aplicación que básicamente lo que hace es que en la que te puedes descargar tu carnet de donante o puedes declarar que eres donante y poco más, ¿no?
Sí, porque hay que recordar que en España, aunque la gente piense lo contrario, según la ley sobre donación de órganos, todos los españoles somos donantes. Automáticamente todo español es donante y únicamente no es donante el que manifieste de forma clara que no quiere ser donante. ¿Qué ocurre? Que esta expresión, como lo de no querer ser donante, como puede que alguien se la haga a la familia o digamos que la sepa solamente su pareja o algo, siempre que alguien fallece se le pregunta de hecho por protocolo a la familia si esa persona quería donar los órganos o no quería donar los órganos. Pero sí, por ley en España todo el mundo es donante. Entonces, un poco esta aplicación lo que viene a cubrir, es decir, es un poco para manifestar de forma pública o a tu entorno, tengo la aplicación de la ONT para ser donante, la tarjeta donante, etcétera. Por lo tanto, manifiesto públicamente mi voluntad de seguir siendo donante. Entonces es un poco como un aviso al entorno.
Es decir, que no tiene validez legal, pero bueno, sí sirve para que tu familia conozca la voluntad de que tienes con respecto a la donación, ¿no? Pero bueno, normalmente las familias tampoco se suelen oponer en la mayoría de los casos a la voluntad del fallecido. Y bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Que España sigue encabezando las listas de países con más donaciones del mundo.
Efectivamente, aunque la aplicación ejem, ¿no?
Bastante ejem. Y de hecho ya puestos me metí también dentro de la página web y bueno, la verdad es que es un poco, no sé, un poco así. A mí me da que le falta darle una vuelta, porque tiene muchísima información, todo muy junto, es todo como muy Frankenstein porque te lleva a otras páginas web, demasiados contenidos, falta como una llamada clara a la acción, ¿no? Que yo creo que una página dedicada a la donación y al trasplante pues debería tener unas llamadas a la acción bastante claras de lo que quiere que hagamos los ciudadanos cuando entremos en esa página.
De hecho, estoy contando ahora mismo, entonces, los botones que tiene a la derecha, que son como campañas independientes, médula, portal de transparencia, tarjeta de donante, solo en la columna de la derecha hay actualmente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 botones. Más los 35 enlaces de la izquierda y luego en la columna central, con novedades y destacados, que tiene otros 25 aproximadamente.
Madre mía. Pues nada, oye, llamamos la atención y un tirón de orejas conectante a la ONT porque yo creo que en estos momentos deberían ya empezar a plantearse tener una página web como Dios manda y una aplicación que yo creo que además le podrían sacar bastante jugo al asunto, ¿no?
Sí.
Porque la verdad es que en redes sociales sí que las trabajan un poquito mejor. Por ejemplo, Twitter, yo estaba viendo su timeline y bueno, dan información y consejos bastante interesantes.
Yo creo que se está demostrando la importancia de las redes sociales con community managers como los de Policía y Guardia Civil, que han intentado unir, y yo creo que lo están consiguiendo, la parte seria de, pues oye, de protección a la ciudadanía, actuación en catástrofes, con una parte un poquito más, no sé, más sencilla y más de conectar, mira, nunca mejor dicho, más de conectar con los usuarios de Twitter, y bueno, ya lo sabes que un montón de sus tweets son virales automáticamente, es una pasada.
Sí, la verdad es que ese tipo de comunicación es muy efectiva y en el caso de la donación vamos muy bien, pero yo creo que incluso con una buena comunicación se quitarían muchos miedos de muchas personas al tema de donación, por ejemplo, en caso de donación de médula que siempre ha habido como más, ha sido un poquito un tema más...
Sí, la más gente complicado. Más reacia, sí, un poquito...
Claro, pues a lo mejor con este tipo de cosas, con testimonios de otras personas que hayan donado, con llamadas a la acción claras y a que la gente entienda la necesidad de... porque la información realmente está. Yo creo que es un poco que cambien la forma de comunicarla.
Sí, así que por supuesto, si os queréis descargar la aplicación, creemos que es importantísimo difundir este tipo de aplicaciones y este tipo de proyectos e iniciativas. Así que ya sabéis, la tenéis en ONT.es.
Sí, y dejamos todos los enlaces, como siempre.
Exactamente, exactamente.
Eso es.
Y por cierto, si quieren aprender un poco de cómo contar historias y de cómo generar contenidos, nada mejor que acudir a Healthcare Creators, que son nuestros patrocinadores, que los tenéis a vuestra disposición en la web healthcarecreators.es, y que son una comunidad abierta dirigida a generar contenidos de salud y a aprender y compartir cómo se generan contenidos, que es casi tan importante como la propia generación.
Sí, porque además ellos se fijan mucho en que para esto de compartir y comunicar no hace falta ser un pro para generar contenidos, porque siempre puedes mejorar, siempre puedes aprender de otros y da igual que no tengas ni idea, porque bueno, de lo que se trata aquí es de aprender, ¿no? Y de lanzarse y de empezar a generar contenidos, sobre todo a conectarlos también, ¿no? Cuando hablamos de conectar cosas, pues conectar contenidos también es importante.
Pues tengo...
Así que nada.
Te iba a cortar.
No, les iba a dar las gracias, como siempre, a nuestros flamantes patrocinadores y recordaros pues que les tenéis en Twitter, les tenéis en Facebook, en Instagram y en su página web healthcarecreators.es.
Estoy nervioso pensando en qué van a hacer para otoño, porque esta gente, como siempre, nos sorprende.
Ah, sí, pues nada, oye, a ver, que yo creo que seguro que están preparando algo interesante, ¿no?
Me da a mí que dentro de poco tendremos un conectando en directo, ¿eh?
¿Hacemos un pequeño spoiler?
Venga, cuenta.
Pues no sé, dicen las malas lenguas que van a estar dos conectantes dentro de poco haciendo un directo.
Y hasta aquí podemos leer, ¿eh? Os tenéis que reservar el día, que será un día de lunes a viernes, no sabemos cuál todavía, o igual sí que lo sabemos, pero no queremos contarlo.
Eso, eso. Porque no hay que contarlo todo.
No.
Vale, genial, Miguel Ángel. Pues oye,
es el misterio del día.
Es el misterio del día. Yo no sé cómo conectamos todo esto con nuestro tema de la semana. O simplemente saltamos al tema de la semana y lo contamos, porque es un tema que además nos gusta muchísimo a los dos.
A ver, hemos hablado de los makers, es decir, del movimiento de hazlo tú mismo.
Sí.
Hemos hablado del movimiento hacker. Y yo creo que al final es como la otra cara del dado, y es gente que crea algo y lo aplica a resolver problemas de verdad.
Sí, pero además a mí me gusta mucho porque es crear algo en entornos de escasez, que tiene todavía un valor mucho más mayor, ¿no? Sí que dicen que en tiempos de guerra se agudiza el ingenio, pero en tiempos de escasez, en este caso, se agudiza la creatividad, y de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de eso, ¿verdad?
Es un concepto que se llama innovación frugal, que ya se ha escrito bastante. Os vamos a dejar un par de libros y un par de artículos sobre el tema en el blog, en la entrada que publiquemos con este episodio. Y al final es eso, una solución nacida en condiciones adversas, ¿eh? En las situaciones, sobre todo en países en vías de desarrollo, se está utilizando mucho. Y es darle la vuelta, es decir, tengo un problema, le busco una solución que además es sencilla y que en el mundo sanitario el tema de la innovación frugal está creciendo como la espuma.
Sí, la verdad es que sí. Yo tengo que reconocer que este tema le conocía de forma individual, conocía algunos proyectos, pero no supe de su nombre y de todo lo que representaba hasta que leí tu entrada en Salud con Cosas.
Es que soy muy fan yo de la innovación frugal,
¿eh? Sí, se nota.
Voy a contarte el primero. El primero fue cuando empezaron con el tema de las operar hernias inguinales. Las hernias inguinales, tú lo sabes mejor que yo, pero para operarlas se utilizan unas mallas.
Sí.
¿Vale? Entonces, estas mallas en los países, digamos, avanzados, una malla de este estilo cuesta $50.
Uh-huh.
Entonces, en otros países, en este caso todo surgió en Uganda, se dieron cuenta que $50 para operar una hernia era muchísimo dinero.
Sí,
para el presupuesto que tienen allí para operar. Entonces, varios médicos se dieron cuenta que al final la malla es una malla similar a una mosquitera. Entonces, uh-huh, hablaron con los fabricantes de mosquiteras que hay allí en Uganda, le dijeron de qué forma tenía que ser el tipo de malla y el tipo de... ¿cómo se llama? Entrelazado, ¿no? El tipo de,
sí,
de unión entre el hilo con hilo, por así decirlo. Y
sí, el entonces, que tenía que tener un refuerzo especial, ¿no? A lo mejor.
Exacto. Y entonces les fabrican unas mallas con la tela de la mosquitera para las hernias inguinales. Han hecho un ensayo, que además se ha publicado en el New England Journal of Medicine, es decir, han hecho un ensayo de verdad, y son unas mallas, unas mosquiteras esterilizadas que cuestan $2 frente a los $50. Madre. Y además hay un ensayo Yo esto siempre que lo cuento en algún curso o algo, la gente me dice, hombre, pero no vamos a ponerle a una persona una mosquitera. Y digo, a ver, es que la clave de esto es encontrar una solución alternativa mucho más barata e igual de efectiva.
Claro.
Creo que, sí. Creo que es la clave al final.
Pues tiene todo el sentido, ¿no? Y al final, bueno, se trata de abaratar costes en este caso y, bueno, si es igual de eficaz, pues bienvenido sea. A mí me gusta una, que es la del microscopio este que también compartiste tú en tu blog, que se llama Foldscope.
Sí.
Que es un microscopio hecho con papel al estilo origami. Es decir, te viene totalmente planito y tú te lo montas, ¿no?
Sí.
Y cuesta también muy barato, menos de 1 euro. Y me ha gustado mucho porque, bueno, su creador pues vio que la mayoría de los equipos cuando viajaba por la India o por Pakistán, pues que tenían equipos que estaban ya muy desfasados o que eran muy, muy difíciles de utilizar, y se planteó pues desarrollar este tipo de tecnología, vamos a llamar, que al final pues no deja de ser un microscopio hecho en papel que tú te lo montas y que es suficientemente potente como para ver los microorganismos, con lo cual, bueno, pues puede ser utilizado. Y además he estado viendo por ahí que viene con unos pequeños imanes incorporados para que los puedas acoplar a tu teléfono móvil y puedes incluso, sí, puedes grabar imágenes, grabar vídeos e incluso puedes utilizarlo para hacer diagnóstico a través de telemedicina.
Claro, en este caso lo único que se tiene que enviar al país en cuestión o tienen que comprar aparte es la lente del microscopio. Ajá. Pero lo que es todo el aparato, el cacharro en sí, es 1 euro de coste con una hoja tipo origami. Además, se puede comprar, ¿eh?
Sí, sí. Vale. Pues nada, así que, ahí dejamos el enlace también.
Sí, en otoño compramos uno. Yo hay una historia que además está... Atento que me voy a salir de guión. Voy a hacer un Antón Reina.
Antón.
Antón, eres nuestra inspiración, que lo sepas. Me estaba acordando de una historia que cuentan, que no sé hasta qué punto es verídica al 100%. Cuando se dona tecnología de la que, bueno, se retira en un país y se manda a otro país del tercer mundo, hablaban de la cesión de incubadoras. Entonces, sí, cedían incubadoras y luego se daban cuenta que cuando se rompían allí no había nadie que las reparara.
Uh-huh.
Entonces cuentan que la empresa que las cedió, el fabricante, cuando visitaba siempre se daba cuenta que casi todos los vehículos todoterreno que circulaban por allí eran de una marca concreta de coches. Entonces, cuando volvió a la fábrica, decidió fabricar incubadoras con piezas de coche.
Qué bueno.
Es decir, los faros de esa marca eran los que daban el calor.
Uh-huh.
El motor generaba otra cosa. Entonces, cuando las volvieron a llevar, dijeron, mira, si se os rompe algo de la incubadora, lo que tenéis que llamar es a un mecánico de coches.
Qué bueno, claro, porque sería el que lo reparara esas piezas, ¿verdad?
Claro, eso es adaptarte al entorno al que vas. Y yo creo, sí, que es muy interesante. Y en los países en vías de desarrollo, pues oye, al final tienes que adaptarte a lo que tienes.
A lo que tienes. Pues y además está muy relacionado con otro de los ejemplos que traíamos, ¿verdad? Que es el del método canguro, que también nació en los años 80 en Colombia, en una época en la que, bueno, pues tampoco tenían presupuesto para estas cosas. Y se dieron cuenta de que el contacto piel con piel entre la madre y el bebé, o entre otra persona y el bebé, pues podía ser eficaz para cubrir pues esas necesidades que tienen los neonatos de calor, de alimentación, de protección frente a infecciones. Y bueno, que podía sustituir en este caso a los cuidados que podía ofrecer una incubadora o los radiadores de calor que se utilizaban, ¿no? Y además hicieron estudios y vieron que eran comparables en términos de mortalidad y morbilidad, con lo cual, pues bueno, mataban dos pájaros de un tiro, porque además estamos hablando de que aumentaba el vínculo materno-infantil o paterno-infantil también.
Sí, además tiene un montón. Los estudios ya son de los finales de los 80, principios de los 90, creo que eran.
Hmm.
Eran estudios, es decir, que es un tema que ya llevan bastante tiempo y al final es usar la, bueno, la imaginación a resolver un problema que tienen. Y yo creo que es lo que hace mágico a este modelo, que es el de la innovación frugal. ¿Contamos un ejemplo más?
Venga, cuenta el último.
No, lo cuentas tú, que además este lo has puesto tú, que me ha gustado mucho la idea del Life Straw.
Es buenísima, porque claro, yo ya me has picado el gusanillo, me he puesto a buscar este tipo de cosas y me he encontrado con este invento. ¿Sí?
Te voy a lanzar un reto. ¿Te acuerdas que siempre lanzamos retos a la gente de Healthcare Creators?
Sí, venga.
Pues esta vez el reto es a salud conectada y es que haga un post sobre innovación frugal.
Ah, qué bueno. Vale, pues a la vuelta del verano nos lo planteamos. ¿Vale?
Perfecto. Cuando vuelvas de Pompeya y de Nápoles, lo
sí,
lanzas.
Sí, sí, todavía me queda subir un poquito. Ya sabes que llevo todo el verano viajando. Y como
¿Pero vas caminando?
Pues casi, casi. No, voy en crucero, en el barco, pero bueno.
Ah, toda. Caramba, oye.
Sí, sí, es un crucero, ya sabes, con lo que nos paga esta gente.
Claro.
Bueno, la verdad es que... Bueno, cuento el último, ¿vale?
Life Strong, sí.
Antes de que se nos vaya el tiempo, como siempre. Mira, pues fue además elegido el mejor invento del año por la revista Time en el año 2005. Mm. Y es un tubo de plástico de unos... No sé cuánto es. 30 centímetros, creo. Son, sí, y 3 centímetros de diámetro. Sí, lo tengo por ahí.
3 de diámetro y 30 de largo, es. Sí. Un palmo por 3 centímetros. Sí.
Eso es. Es como una pajita, para que nos entienda la gente, de refrescos, pero de tal manera que tú puedes introducirla en el agua y aspiras por el otro lado de la boquilla, y al aspirar el agua, pues lo que pasa es que por dentro ese agua atraviesa unas fibras que filtran las partículas usando solo filtración física, o sea, no usa nada químico. Con lo cual, se produce una eliminación del 99,99% de las bacterias, 98,5% de los virus, y además pues bloquea el paso de partículas grandes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es asegura agua potable pues para una persona. Incluso han hecho versiones familiares. Hay una versión más grande que filtra un máximo de 18.000 litros de agua. O sea que es alucinante lo que puedes hacer con una pajita. Simplemente con eso puedes ir a beber de cualquier sitio y te aseguras que por lo menos estás bebiendo agua potable, ¿no? Algo muy importante en muchos sitios donde todavía no tienen acceso a ese agua.
Exacto, porque de hecho lo primero que mandan suelen ser a gente para potabilizar agua, que es uno de los grandes problemas de estas zonas.
Sí.
Y estas son las historias de la innovación frugal, que yo creo que, vamos, pican un montón, ¿eh? Siempre te apetece buscar más, no sé si...
Sí.
Es muy curioso, es muy curioso.
Bueno, pues vamos rematando, Miguel Ángel, si quieres. ¿Cuál es nuestro último paso de esta semana? Yo creo que en este caso eran aplicaciones dedicadas a fotos, me has puesto aquí.
Pues sí, yo creo que ya que estamos revisando y contando un poco las aplicaciones que utilizamos, era hablar un poco de las aplicaciones de fotografía que utilizamos tanto en los móviles como en el ordenador. Entonces, yo voy a hablar de las típicas de móvil y tú hablas de las típicas de escritorio. ¿Te parece?
Vale, me parece bien, porque además bueno, tú usas más las de móvil, ¿verdad?
Bueno, tampoco te creas, pero bueno, sí, tú me puedes ayudar. Yo en el móvil, te voy a contar, yo uso la cámara, es decir, yo hago las fotos con la cámara del móvil y luego si tengo que editarlas, las edito a partir de la cámara, ¿vale? Pero sí que una vez me instalé una que se llama Open Camera, que lo que hace es darte muchas más opciones como abrir obturador, tiempo de exposición, etcétera.
Sí.
Entonces, habitualmente las cámaras normales no suelen tenerla en los móviles, no tienen tantas opciones, y esto es como si tuvieras una cámara reflex en tu móvil, por lo menos a la hora de tiempo de exposición, etcétera, entrada de luz y todo.
Está muy
bien.
Y
bueno, Open Camera. Y luego para editar fotos tengo las típicas, bueno, para las que a mí son las típicas, Snapseed, que es un clásico, que además creo que la compró Google, tiene un montón de filtros, tiene un montón de burbujitas y cartelitos para hacer carteles, que está bastante bien.
Sí.
La verdad es que, bueno, creo que es muy útil. Luego uso Lightroom, que es una aplicación muy potente de escritorio para sí. Tenerla en tu portátil o en tu ordenador, pero yo uso la del móvil, también tiene un montón de opciones.
Muy interesante, ¿eh? También, sí.
Para modificar fotos. Y luego hay otra que es un clásico, que es Pixlr, que es P-I-X-L-R, Pixlr, ¿cómo se pronunciará?
Pixlr.
Pixlr, vamos a llamarla Pixlr. Y bueno, es otro clásico que te permite poner filtros, cambiar las fotografías... Muy, no es para hacer memes, que eso igual en algún, mira, pues en algún episodio podemos hablar de esto, de
pues venga,
hacer memes.
Lo apuntamos, sí,
¿vale?
Apuntado,
lo vamos a apuntar. Pero bueno, son aplicaciones muy sencillas, muy potentes y que te permiten sacar de una fotografía aburrida de tu alrededor pues algo mucho mejor y con más color. ¿Y tú qué usas? Que tú eres el, vamos, habrás hecho algún curso de los tuyos, seguro.
Pues mira, sí, la verdad es que yo empecé en mis tiempos utilizando CorelDRAW. ¿Te acuerdas tú de CorelDRAW?
Pues Corel, hacía mucho tiempo que no hablaba de esto, sí.
Sí,
CorelDRAW.
Pues empecé con esa. Lo que pasa es que de aquella ya todo el mundo empezaba a usar Photoshop, y empezaron a salir los típicos tutoriales por internet y me pasé a Photoshop. Y bueno, Photoshop está muy bien, lo que pasa es que, bueno, ya sabes que es una aplicación bastante carilla y ahora mismo creo que la última vez que he mirado estaba a 12 euros al mes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay que buscar otras opciones un poco más asequibles. Y mira, precisamente creando un curso sobre este tema, me topé con GIMP, que es una aplicación de código abierto, y que te puedo decir que prácticamente puedes hacer el 95% de las cosas que haces con Photoshop.
GIMP es GIMP, ¿no? Para los que no...
GIMP, yo lo llamo, claro, yo lo llamo GIMP, pero igual se dice GIMP.
Bueno,
dejamos el enlace de todas formas. Y bueno, es la que uso también cuando quiero hacer algo rápido. No es muy similar de uso a la hora de... Muy similar a la de Photoshop, pero bueno, en este caso es la que uso. Y creo que hay algunas aplicaciones web que también permiten hacer ediciones muy básicas y que pueden ser interesantes también. Mira, podemos buscar alguna de la de Pixel, la de, ¿cómo hemos dicho que se llamaba? Pixeler. Me suena que había una similar. Ah, y ¿sabes una que he usado también mucho últimamente?
¿Cuál?
Canva.
Ah, Canva para hacer montajes con fotos y ponerle texto y demás.
Eso es, sobre todo para, bueno, pues para conectando, para nuestro Instagram o para poner algún titulillo así chulo o para las presentaciones de los posts y demás, que pones un texto bonito. Mira, pues es otra opción.
Veo, chula. Veo tu apuesta y la subo. Hay una muy parecida que se llama Pablo.
Pablo.
Pablo, que es, además, ¿sabes de quién es? De los de Buffer. Buffer.
Ah, muy
Buffer.
Bueno. Sí.
Pablo.buffer.com. Tienen una aplicación que es totalmente similar a Canva y te permite bueno, ponerle texto a las imágenes. Buah, se acaba de poner a llover aquí en Panamá.
¿Sí? ¿Qué me dices?
Calor y lluvia, sí. Oye, así que creo que voy a recoger.
Pues lo dejamos. Vamos cerrando, despedimos a nuestros conectantes y les decimos lo de siempre, que nos encanta vuestras valoraciones, vuestros comentarios, vuestros me gusta, vuestros todo. Y que nada, que la semana que viene a ver dónde nos vemos, porque ya queda poquito de vacaciones.
Sí, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en... No, en Facebook no estamos, pero bueno, estamos a vuestra disposición en todas partes, así que feliz día y feliz semana y feliz fin de semana.
Eso es, que tengáis muy buena semana, muy buena playita, y los que estéis de vacaciones disfrutarla, los que estéis trabajando, pues disfrutarlo también. Y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Venga, adiós.